15 de febrero del año 2019, hace poco más de un año, en Moncloa se celebra como cada viernes por entonces el Consejo de Ministros. Una vez terminado, la ministra de Educación, Isabel Cela, sale para explicar la nueva propuesta de ley educativa. Es la conocida como Ley Cela.
Un sistema educativo moderno, sólido y que enfrenta los principales problemas de la educación española. Un índice de abandono escolar temprano, una baja proporción de alumnado con contenidos educativos o con conocimientos de educación insuficiente y una no igualdad de oportunidades en la proporción necesaria.
La mayoría del Pleno del Congreso ha rechazado apoyar las enmiendas a la totalidad de la Ley Cela presentadas por el PP. Con esa nueva LOMLOE se daña la libertad de elección de los padres. La verdad es que el panorama que se presenta es francamente complicado. Aquel día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones, convirtió el proyecto, esa ley que anunció Cela, en un documento guardado en el fondo del armario porque se disolvieron las Cortes y su tramitación parlamentaria quedó suspendida, por lo menos en stand-by. Bueno, pues resulta que un año más tarde, y con el coronavirus a tope acechando nuestro país, el 4 de marzo, Cela insistía en llevar su proyecto de nuevo al Consejo de Ministros. ¿Por qué tanta prisa con la que se venía encima? La llegada del COVID-19 retrasó el avance de la tramitación de la ley por la suspensión de la actividad en el Congreso. Hoy, la denominada Ley Cela, el octavo cambio legislativo en materia de educación desde la democracia, ha llegado al Pleno del Congreso de los Diputados. Con la nueva LOMLOE, así es, son las siglas, se daña la libertad de elección de los padres como responsables de la educación de los hijos. Se da un golpe casi mortal a la educación concertada, donde estudian el 25% de los alumnos de España. Ojo, una cuarta parte, ¿eh? Se devalúa la asignatura de religión y se pone en duda la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Hoy, en nuestro tema del día, novedades que traerá, veremos hasta dónde, la nueva ley de educación. Como te comentábamos, durante toda la tarde, la mayoría del Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad de la Ley Cela presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, en las que pedían la devolución de la reforma educativa por ideológica, anticuada y contraria a la libertad. Vamos ahora a intentar saber un poco más acerca de esta ley que será aprobada en el Congreso. Lo hacemos con nuestra compañera Carmen Lavallén.
La Ley Cela es la octava ley educativa que se debate en el Congreso y, como las anteriores, tampoco nace de un pacto previo con todo el sector, sino que divide a la sociedad y a las formaciones políticas. Y con esta falta de consenso es cómo se va a tramitar para su implementación progresiva, en parte ya desde el próximo curso. Pedro Caballero está al frente de la Asociación de Padres con Capa.
En el 2020-2021 no da tiempo material a poder redactarlo, ponerlo, implantarlo, pero sí algunos aspectos, como son la admisión de alumnos.
Y es que esas admisiones ya no dependerán en primer lugar de lo que decidan los padres. Se elimina el criterio de demanda social y la administración será la encargada de ofertar las plazas, prioritariamente las públicas. José María Elvira es secretario general de Escuelas Católicas, que agrupa a la concertada.
Pues ir asfixiando, digamos, ahogando a la escuela concertada, reduciendo unidades concertadas que sí tienen demanda para llenar a lo mejor aulas de la escuela pública que tienen menos demanda.
También critican que la religión no sea evaluable ni tenga alternativa en la LOMLOE y el futuro para los alumnos de educación especial con la desaparición progresiva de sus colegios. José María Escudero está al frente de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.
Lo que pedimos es precisamente eso, que haya diversidad. Pues la riqueza educativa que tenemos en España, pues que se mantenga, no que se elimine.
La ley está basada en la LOE de 2006 y, según sus autores, busca aumentar las oportunidades formativas, la equidad y reforzar también la formación profesional. Hay consenso en que la educación debe modernizarse en España, pero no en que esta sea la forma de hacerlo, y menos después de las carencias educativas que la crisis del coronavirus ha dejado al descubierto.
El debate ha mostrado que la ley no recoge algunos de los grandes problemas de la educación. No da respuesta a las cifras elevadas de abandono escolar, tampoco a la posición de España en los indicadores internacionales, pone en juego la libertad de padres para elegir centro. Además, el Gobierno propone cambiar esta ley en medio de la crisis más grande de los últimos 100 años en España, con todo el país en emergencia sanitaria, sin saber siquiera cómo empezarán las clases en septiembre. Por eso, vamos a preguntar por sectores, casi por sectores de afectados. Begoña Ladrón de Guevara es madre de tres hijos, profesora de universidad y presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
No dirás que no, lo he dicho por orden de importancia. Primero madre, bueno, luego profe y luego ya lo de COFAPA. Más o menos es así.
Vale. Es el orden.
Oye, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza en un día como hoy con la ley ya en el Congreso?
Pues mira, sinceramente mucha pena, porque hay mucha preocupación de cómo vamos a empezar, de dónde venimos y a dónde vamos. Porque en un momento como el actual, en el que todavía estamos casi encerrados, en el que no, como bien habéis dicho, no sabemos cómo vamos a empezar en septiembre, pensar que en septiembre se empieza con una nueva ley, que no, o sea, que se quiere poner en práctica una nueva ley, bueno, que aparte de todos los dramas que conlleva, ¿no?, todo lo que de lo que habéis dicho y que ahora hablaremos, en una situación como actual, después de la pandemia, que lo que hay que tener es en la cabeza a los niños que se han quedado atrás, que necesitan, bueno, pues esa brecha tanto académica como social, como psicosocial, cómo llegar a cada uno, que pensemos en una nueva ley educativa. A día de hoy, a mí me parece que, bueno, me parece que es como vivir en otro mundo.
Por problemas. A ver si en un minuto me respondes a cada uno de ellos. La libertad de los padres para elegir centro, ¿qué pasa?
Bueno, pues a mí me parece que es el problema número uno, que en esta nueva ley se elimina la posibilidad, se elimina la demanda social y, por lo tanto, las familias no vamos a poder elegir el centro que queremos para nuestros hijos, teniendo en cuenta que es lo más importante, es la decisión más importante que tomamos los padres como padres respecto a nuestros hijos y que además está amparada pues en la Constitución, en los derechos humanos, que es esa libertad, pues realmente es un problema. Porque además es que es importante para el resultado de ellos, o sea, es esa complicidad de los padres con el colegio en la elección, en la libertad, en la responsabilidad, pues es que creemos que es vital para el éxito del sistema educativo.
La pandemia ha dejado encima de la mesa muchas dudas, algunas certezas. Una de ellas es la brecha digital. ¿Estamos hablando de una ley pre-COVID con la que ha caído después del COVID?
Exactamente. O sea, eso es lo que de las cosas que más me impacta, o sea, porque es una ley que además sabemos que nace para ser modificada, o sea, porque es que el COVID, teniendo en cuenta el trastorno social que ha supuesto y el cambio social que ha supuesto, es que necesita una adaptación de la ley, de la que sea. Entonces, no vemos la necesidad o la importancia de una premura tan grande de aprobar ahora una ley pre-COVID cuando efectivamente vamos a tener que transformarla. Pues eso, para acabar con la brecha digital, para ayudar a los niños, para ayudar a las familias, para el apoyo a las familias, para el acompañamiento de las familias ante la situación educativa de sus hijos. Tantas cosas que va a marcar la situación posterior, que creemos que tiene que estar recogida en la ley que se vaya a implementar, que es que en esta no está, porque es que esta es una ley anterior. No.
Y la última, Begoña, ¿se enfrenta la pública con la concertada? ¿Por qué está en riesgo la concertada? Todo tipo de concertadas, ojo, cuando se dice concertada, no solo religioso, que también.
No, toda. Pues precisamente porque se prioriza la pública, porque al quitar la demanda social, tú estás priorizando a la pública y entonces tú vas a de alguna manera, a distribuir, la administración distribuirá a los niños en función de lo que la administración considere. Entonces tú no puedes elegir a la concertada. Y entonces, lo que más pena me da es el enfrentamiento, el por qué tienen que enfrentar a la pública frente a la concertada, cuando es y, o sea, la pública y la concertada, o sea, no queremos que ninguna de las dos desaparezca, son redes que tienen que existir y que siempre han coexistido y que además lo que dan es equidad al sistema, dan que tengamos un sistema plural en el que independientemente de los recursos económicos que tengas, puedas acceder a ellos y puedas ejercer esa libertad por tener pluralidad, es que si no hay pluralidad, no tiene sentido la elección, si todo es igual, entonces el que exista la concertada te da esa pluralidad, te da esa variedad de modelos para los cuales tú como padre eliges, y como te digo, eliges bajo tu responsabilidad.
Pues entonces, seguiremos informando y muy atentos. Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos. Besos y abrazos en casa, Begoña.
De tu parte, que te estarán oyendo.
Seguro. Y a ti. Bueno, un beso, Begoña.
Otro muy fuerte, gracias.
Adiós, chao, chao. En nuestro tema del día estamos hablando sobre la nueva ley de educación, hemos conocido las novedades que presenta y también la opinión por parte de los padres. Ahora vamos a descubrir la opinión de otra parte fundamental, los maestros. Por ejemplo, Teresa, profe de religión desde hace 12 años en un concertado de Madrid, considera que esta nueva ley no ha sido consultada con nadie de la comunidad educativa.
No ha habido lugar a poder opinar, ¿no? Entonces no se han recabado las opiniones ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los sindicatos, ni de los centros educativos, ¿no? Y realmente creo que es un tema lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo para que el cambio de una ley educativa pues pueda darse de otra forma, ¿no?
Teresa sabe que su asignatura puede ser una de las más perjudicadas por esta ley y que si un alumno decide no estudiar religión, no tendrá que elegir alternativa.
La nueva ley establece que la asignatura de religión no contará para la media y no propone una asignatura alternativa, con lo cual es evidente que los alumnos no van a elegir una asignatura en un curso como segundo de bachillerato que no cuenta para la media y que pudiendo tener una hora libre, básicamente, ¿no? Entonces descenderá el número de alumnos, vamos, sin ninguna duda, ¿no?
Teresa lo tiene claro, los profesores de los concertados están siendo tratados de manera distinta respecto a los docentes de los públicos. Una ley que considera que es un golpe muy duro para este tipo de centros.
A los profesores nos va a afectar porque, bueno, probablemente los profesores de la concertada nos veremos discriminados respecto a los profesores de la pública y, sin duda alguna, el número de alumnos disminuirá en los colegios concertados y probablemente muchos de ellos se verán abocados al cierre, ¿no?
Santiago García es el secretario general de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Me quedo en lo que nos comentaba esta profesora que ha participado antes, Teresa. ¿Por qué puede ser un golpe mortal para los concertados, Santiago?
Bueno, evidentemente, Ángel, el principal problema, lo ha comentado antes Begoña también, está en el tema de la demanda social, que es la que posibilita ahora mismo, como también ha dicho José María Elvira en el grabado que habéis puesto, posibilita que los padres tengan esa posibilidad de elegir un centro concertado y que haya una complementariedad de las dos redes y que no haya una priorización de la pública sobre la concertada. Es decir, ese es el punto fundamental. La ministra ha insistido muchas veces en que con la LOMCE, incluso la pública llegó a ser subsidiaria a la concertada. Eso no es así. También nos han dicho, nos han acusado en algún momento desde el Ministerio que queremos una concertada a la carta, que se hagan colegios en cualquier sitio que haya unos cuantos padres que lo quieran. No. José María Elvira también antes lo explicó muy bien. Nosotros lo que reivindicamos es que aulas de la concertada demandadas que cumplen las ratios medias de, o sea, el número de alumnos por aula medio que hay en su zona, también en los centros públicos, no puedan ser cerradas para en su lugar llenar primero los centros públicos. Es decir, somos conscientes además de que con una perspectiva demográfica como la que viene, que no va a haber un incremento de plazas, sino todo lo contrario, no estamos pidiendo un crecimiento de la concertada al gusto de todos, a la carta, como nos dicen. Estamos pidiendo que se respete ese derecho de los padres a elegir y que las aulas demandadas y llenas de alumnos de la concertada no sean cerradas para trasvasar a esos alumnos a la enseñanza pública.
¿Cuáles son los principales problemas reales que sufre la educación? Claro, esto daría para horas, ¿eh, Santiago? A ver cómo me lo dices en un minuto en estos momentos.
Se han comentado, es decir, a cortísimo plazo el primer problema evidentemente es cómo va a ser nuestra educación en septiembre, cómo vamos a volver a las aulas, cuál va a ser la situación sanitaria, vamos a poder volver todos a esa enseñanza presencial que todos deseamos. Esto es a cortísimo plazo, como creo que todos lo tenemos claro. Pero luego tenemos el fracaso escolar. ¿Cómo va a influir también todos estos meses de confinamiento y de enseñanza online con mayor o menor éxito, con un gran esfuerzo por parte de todos, profesores, alumnos, familias, centros educativos? ¿Cómo va a influir esto en el fracaso escolar, en la posibilidad del abandono, en esa brecha, en los que se quedan rezagados, en la educación que ha comentado también antes Begoña, en la educación emocional? Es decir, ¿cómo va esto a afectar y a ser un factor disruptivo en el sistema educativo a corto plazo? Esto es fundamental. Es decir, ¿cómo se van a recuperar esos aprendizajes? ¿Cómo se va a volver a recuperar la confianza en el sistema, la socialización de los alumnos? Todo eso son problemas que aparecen nuevos, quizá, o que digamos, potencian problemas ya existentes, donde los fundamentales son el abandono escolar temprano, esa posición que en los que en las evaluaciones externas internacionales tienen también nuestros alumnos en el sistema educativo, quizá esa falta de flexibilidad del sistema y una apuesta que sí que la ley recoge, quizá más decidida por la formación profesional.
Una de las patas de la polémica, esta ley es clara con el castellano frente a lenguas oficiales, lo digo obviamente por el tema en Cataluña.
Bueno, lo deja, lo que la ley en un momento dado recoge que se garantizará el conocimiento, que al final de las etapas educativas se garantizará el conocimiento de las lenguas cooficiales en aquellos sitios donde exista una lengua cooficial además del castellano. El riesgo está en que se deja en manos de las comunidades autónomas, es decir, no se establecen unos mínimos comunes de número de horas o asignaturas que deban impartirse en castellano. Entonces el problema puede ser, Ángel, que esto quede al albur de las comunidades autónomas e incluso que este sea un elemento de negociación para conseguir el apoyo, que va a ser muy necesario, porque para llegar a 176 votos, en fin, esta geometría variable en la que se mueve ahora mismo nuestro Parlamento, va a necesitar muy probablemente del apoyo de elementos o de partidos nacionalistas que quizá van a hacer de la negociación sobre la lengua el punto sobre el que pivote toda esa negociación.
Y una última cuestión, Santiago. Al asunto de la libertad, que ya hemos comentado minutos atrás, aquella famosa frase de los hijos no pertenecen a los padres, ¿no se están pasando?
Menos mal, Ángel, que no le has hecho esa pregunta a mi amiga Begoña, porque hubiera salido...
¿Y qué hago yo con estos tres aquí, que ya tiene tres, claro, como yo?
¿No? Bien, a ver, no fue una frase afortunada, eso estamos...
Sí, y tampoco... eres muy diplomático.
Bueno, no fue una frase afortunada porque, a ver... Si tú miras la frase así, digamos, desapasionadamente, puedes estar casi hasta de acuerdo en que no hay una pertenencia, una persona no pertenece a otra persona en ese sentido. Es decir, que ella juega con ese concepto, que fue como lo intentó explicar, que no hay una pertenencia de los padres, de los hijos de los padres. Pero evidentemente lo que está detrás de todo esto es, porque está esta línea transversal que está en la ley, que también, a ver cómo sale esto de los derechos de la infancia, de que el titular del derecho a la educación no es la familia, no son los padres, es el hijo. Pero claro, aquí los padres, hay una cosa que se llama la patria potestad, claro. Y hay una cosa que se llama que cuando los niños son pequeños los padres tienen el derecho de educarlos según sus convicciones morales. Es decir, han llegado en un momento dado a decir que es que esta ley tiene que ser para defender a los hijos sobre las veleidades educativas de los padres. Esto es tremendo, Ángel, es decir, que se cuestione que el Estado tenga que defender a los hijos sobre unos padres que puedan tener unas opiniones o unas convicciones que el Estado cree que es perjudicial para sus hijos. Esto es muy serio.
La verdad es que sí, también por ser diplomático, lo dejamos en serio. Santiago García, secretario general de CECE, Confederación Española de Centros de Enseñanza. Seguiremos en contacto. Esto va a dar mucho
que hablar. A vuestra disposición siempre que queráis. Un abrazo para todos.
Otro
gracias chavo. A vosotros.
Otro de los aspectos más preocupantes de esta ley, que a nosotros nos pone, a mí por lo menos, la piel de gallina, es la que afecta a los niños con necesidades especiales. Muchos la consideran un intento de desmantelar esos centros de educación especial. Una parte de los padres creen, no se fían desde luego, y creen que sus hijos estarán mejor atendidos en los centros donde están. José María Escudero Andrés es presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, muchas creo gracias. Que tengo una errata. ¿Escudero Andrés o Andrés Escudero?
Escudero Andrés.
Vale, pues entonces lo he dicho bien. Perdona, José María. Oye, ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero ¿esta ley es un golpe o os estáis poniendo la tirita antes de la herida contra la educación especial?
Ni mucho menos, es un golpe directo. Es algo que llevamos denunciando desde hace más de un año y medio, cuál era el propósito de este proyecto de ley, que pone en grave peligro la educación especial, pero también los alumnos que están en educación ordinaria. Todos aquellos niños con necesidades educativas especiales tienen un grave peligro con esta ley.
¿Por qué? Una de vuestras tesis, de vuestros lemas fundamentales, es que están mejor donde están ahora.
Pues a ver, casi todos los padres que tenemos hijos con necesidades educativas especiales hemos pasado por todas las modalidades. Hemos estado en ordinaria, en aulas estables, en colegios de educación especial. Y lo que está claro es que estos niños y estas niñas tienen unas necesidades muy diferentes y que van cambiando durante toda su etapa escolar y necesitan diferentes modalidades educativas para que puedan dar respuesta a las necesidades que tienen en cada momento. No puede ser que un niño se tenga que estar adaptando a un sistema educativo, sino que es el sistema educativo el que tiene que dar respuesta a las necesidades o a las características de cada alumno. Claro. Por supuesto que siempre que se pueda, pues el alumno puede estar en colegios ordinarios, pero hay algunos casos en los que esto no es posible para el adecuado desarrollo de estos niños.
Por tu experiencia personal, ¿te puedo preguntar por tu experiencia personal, José María?
Sí, por supuesto.
Tú tienes un chaval de 11 años que tiene síndrome autista. Empezó en la educación ordinaria, como todos, seguro. ¿Qué notaste? ¿Por qué lo cambiaste? ¿Qué notas ahora mejor que antes? ¿Por qué?
Bueno, Jaime empezó así, en modalidad ordinaria, y al poco tiempo pues se veía claramente que no podía estar en una clase con sus compañeros porque no seguía el ritmo y tenía unas necesidades totalmente diferentes. Pasó a continuación a un aula estable. El aula estable es un aula de 5 o 6 alumnos que está dentro de un cole ordinario, y allí estuvo unos meses, pero se pasaba casi todo el tiempo dentro de su aula, no podía compartir apenas tiempo con los compañeros del aula ordinaria porque su capacidad de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje eran totalmente diferentes, y también las necesidades, pues él tenía pues necesidades de autonomía, de dar respuesta a los problemas de comunicación, y ahí fue cuando nos recomendaron un colegio de educación especial. Y es lo que nos pasa a todas las familias, que cuando llegamos al colegio de educación especial decimos, ¿cómo no habremos llegado antes aquí?
Amigo.
Porque es donde se da respuesta a todo lo que necesita nuestro hijo. Todas las vueltas que dábamos durante meses o incluso a veces durante años buscando un sitio donde se pudiera atender de forma correcta a nuestro hijo, pues lo encuentras en un colegio de educación especial.
Claro. Ojo, cuando hablamos de educación especial puede haber los privados, pero también esto es concertada, ¿eh? Conviene subrayarlo en muchísimos casos.
Bueno, y privados, perdona, creo que solamente hay 2 en España.
Pues fíjate.
Todos son públicos, creo que son un 40% y un 60% concertados.
Imagínate lo que supondría. Y una última cuestión. La ministra ha dicho hoy que no está en peligro esa educación especial. ¿Por qué nos fiáis?
Bueno, llevamos más de un año y medio hablando con la ministra pidiéndole que por favor modifique el texto del proyecto de ley que pone en grave peligro los colegios de educación especial, que si nos quiere tranquilizar a las familias, pues que modifique el texto, y no ha querido en ningún momento. Nosotros denunciamos que esta ley no está buscando proteger el bien superior del menor, sino que solamente lo que quiere es reducir el porcentaje de alumnos que están en educación especial. Con esta ley no se busca tampoco una mayor inclusión social de estas personas, solamente lo que se busca a corto plazo es una mayor inclusión dentro de los colegios ordinarios, pero sin tener en cuenta si eso es lo mejor o no para nuestros niños. No se está teniendo en cuenta los principales afectados, que en ningún momento han escuchado nuestras peticiones. Y luego también para los niños que están en colegios ordinarios es que no se prevé ninguna dotación económica. No hay en la memoria económica no hay ningún presupuesto que tenga en cuenta estas necesidades. Entonces esto lo que va a suponer es que todos los alumnos con necesidades especiales, tanto los que están en centros ordinarios como en educación especial, van a estar peor de lo que están ahora mismo.
Pues lo dicho, seguiremos informando y haciendo todo el ruido que podamos. José María Escudero Andrés, presidente de la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también. Gracias y suerte, José María. Un beso al chaval.
Muchas gracias a vosotros por vuestra ayuda.
Adiós, chao.